En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Hoy es viernes de pasión, viernes de dolores. En breve nos iremos hacia la iglesia de San Miguel para asistir al tradicional acto del pregón. Y como siempre, este último programa lo dedicamos a charlar con Monseñor Yanguas, a repasar la actualidad nazarena dentro de la iglesia de Cuenca. La semana próxima, que aún tenemos programación lunes, martes y miércoles santo, dedicaremos estos programas a analizar los desfiles realizados y a conocer los que se van a realizar. Pero antes de esto tenemos que recordar qué pasó ayer. Dedicábamos el programa al tema del merchandising. Mirad, soy de los que piensan que todo lo que se haga para el beneficio de nuestra Semana Santa, para su difusión, está bien. Pero también pienso que hay que poner cierto troto a esto. En aras de la promoción, de la difusión, hemos creado un mercadeo que supera ya los límites del buen gusto. Pendientes, camisetas, fundas de móvil, pegatinas, llaveros, mecheros, pins, reposteros... ¿Qué será lo siguiente? ¿Todas estas cosas son para promoción de la Semana Santa o para engordar nuestro ego de devora productos nazarenos? ¿Revistas, libros, vídeos, CDs? ¿No estaremos saturando el mercado? ¿Qué beneficio tienen las hermandades de esto? Ya os lo digo yo, mínimo. ¿Qué beneficio tiene la Junta de Cofradías de esto? Prácticamente ninguno. ¿Qué permisos se solicitan? Casi ninguno. Emociona ver las fachadas adornadas al paso de un desfile profesional, pero ¿hay que hacerlo llenando los balcones con claras del paso de nuestra devoción? Todo esto se superaría si fuéramos capaces de dar un paso adelante para controlar esta situación. Aún no se ha producido, pero ¿os imagináis que estos multibazares que tanto proliferan en la ciudad se irán a traer tulipas, imanes, chapas? Más de uno pondríamos el grito en el cielo. La solución pasa por ser capaces de aunar estos esfuerzos, de crear una tienda nazarena y de saber reconducir la situación entre artesano, profesional y aficionado, y junta de cofradías. Sé que es muy difícil, pero cuanto más tardemos en poner en orden este mundo, más difícil será encauzarlo. De pasada hablamos de publicaciones. Ya os digo que, si Dios quiere, dedicaremos un programa de La Voz de la Pasión 2015 a la publicación oficial de la Junta de Cofradías. Como adelanto, suelo deciros que sentís la envidia del gentío asistente a la presentación de la publicación de un medio de comunicación al compañero, con mucha más expectación que la publicación oficial. Pero de esto hablaremos el año próximo. También hablamos del número de publicaciones, en papel o digital. A duras penas somos capaces de controlar la venta y distribución de los escudos oficiales. ¿Seremos capaces de aventurarnos a controlar este merchandising? De alguna manera creo también que estamos banalizando la celebración, y aunque es cierto que no hay que desdeñar el aspecto cultural de la misma, sin duda esto lo es, tenemos que recordar lo que estamos celebrando, quiénes somos. De otra manera, veremos cómo florecen ceniceros con el escudo de mi hermandad, ambientadores con tal o cual imagen. En fin, que no todo vale, que como hemos dicho mencionando a Casio Z, tenemos que cuidar la rosa. Como decía antes, llegamos a Viernes de Dolores y hoy visitamos, nos desplazamos a Palacio Episcopal, a Monseñor Yanguas. Bienvenidos a La Voz de la Pasión, les habla Javier Caruda.
La Voz de la Pasión, Cadena COPE.
Pues como es habitual en La Voz de la Pasión, y más en este quinto año de programa, ya sabéis que a mí me gusta tener dos fechas muy definidas. Una es que el programa lo inicie una entrevista con el presidente de la Junta de Cofradías, con Jorge en este caso, y si Dios quiere, pues el que venga después. Y me gusta cerrar el Viernes de Dolores, en el programa del Viernes de Dolores, con una pequeña charla, tiene una entrevista, una pequeña charla con Monseñor, que es mucho más cercano de lo que piensan. Y es mucho más, el contacto con él es mucho más agradable. Como yo lo he tenido, pues lo digo, afortunadamente. Monseñor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En este año, que además es un año muy viajero para la Voz de la Pasión, que hemos estado por Darancón, Mota del Cuervo, Motilla, San Clemente, nos desplazamos hasta el Palacio Episcopal para charlar con él un poco de todo ese mare magnum que en Cuenca montamos alrededor de la Semana Santa. Decía que llegábamos al Viernes de Dolores, día en que la Junta de Cofradías celebra su tradicional pregón de Semana Santa. Este es el número 69. El año que viene hará 70 años desde que en 1975 Federico Mueras pronunciase el primero. Atrás quedan 5 semanas de mucha intensa, mucha actividad nazarena, pero ¿cómo vive, Monseñor, toda la cuaresma?
Buena pregunta, buena pregunta. Me obligas a confesarme,
delante, casi, casi.
Delante de todos los radioyentes. Bueno, pues la cuaresma procuro vivirla como pido a los demás que la vivan. Puesto que uno no predica el evangelio para los demás, lo predica para sí mismo y para los demás, pero uno forma parte de los demás. Procuro vivirlo como un tiempo de renovación, como un tiempo de conversión, como un tiempo de penitencia. Ya parece que son tres palabras, podríamos encontrar otras, que definen este periodo, ¿no? Junto a las obras especiales, al menos un poco especiales de penitencia, propias de cualquier buen cristiano, Pues sobre todo trato de escuchar esas palabras, esa invitación del profeta, ¿no? Rasgad, no vuestros vestidos, sino vuestros corazones. No se trata solamente de obras exteriores, se trata de la conversión interior, de la renovación interior, de dar una vuelta al corazón, ¿no? de meter la reja del arado para hacerlo más sensible a Dios y para hacerlo más sensible a las necesidades de los demás, ¿eh? Todos tenemos necesidades y todos piden y todos requieren y exigen de nosotros, pues es tener un corazón abierto. Este es el tiempo en que tenemos que pedir todos al Señor que nos dé un corazón como más blando, como más suave, como más mórbido, para que las necesidades de todos los hombres encuentren acogida y respuesta en nosotros. Así procuro vivirla.
Si cada uno hiciésemos el 10% de eso, madre mía.
No, seguro que hacen más.
Bueno, decía, en esas 5 semanas hemos tenido mucha actividad nazarena, hemos asistido a conciertos, charlas, pregones de exaltación, conferencias, exposiciones. ¿Cómo ve nuestro obispo la realidad nazarena de la ciudad?
También esta es una pregunta de no fácil respuesta, ¿eh? La veo como un potencial evangelizador y que al mismo tiempo necesita ser evangelizado, que también necesita escuchar pues ese alegre anuncio del Evangelio de Cristo, como nos ha dicho el Papa Francisco, ¿no? Con esa exhortación apostólica, el gozo, la alegría del Evangelio. También los nazarenos necesitan, todos necesitamos, también ellos necesitan escuchar ese alegre anuncio del Evangelio de Cristo. Necesitan también descubrir la promesa de vida y de felicidad que encierran las palabras de Jesús. Por lo tanto, necesitamos todos estar abiertos al Evangelio continuamente. Después, la realidad nazarena, pues pienso que es evidentemente muy variada, desde aquellos nazarenos que están, digamos, continuamente empeñados en el y viviendo con intensidad en el pues en el, la vida parroquial, la vida cristiana. Aquellos otros que han tenido una fe fuerte, pero quizás no frecuentan demasiado la iglesia. Y aquellos otros que quizás poseen una devoción real, y por lo tanto que merece todo respeto y que merece toda consideración, pero sin saber cuál es el fundamento verdadero de esa devoción. Tipifico así un poquito en tres categorías, pero seguramente que la gama real en el mundo nazareno es mucho más amplia y mucho más batizada. Pero en fin, creo que algo así.
En uno de los programas que tuvimos hace una semana o dos semanas, le pusimos como título Fe, Cultura o Tradición. Con el objetivo fundamentalmente de debatir qué tanto por ciento del 100% tiene cada una de esas palabras. Realmente no llegamos a ningún punto de encuentro entre las 4 o 5 personas que estábamos. Cada uno tenía una motivación diferente. Como decía antes, hay mucha vorágine de actos alrededor de las hermandades. ¿Se está imponiendo la cultura a la fe?
No sería bueno que se impusiera la cultura a la fe. Pero sobre todo porque fe y cultura no se excluyen, no son términos antagónicos, no son enemigos. Muy, muy al contrario, ¿verdad? La fe lo aprendimos muy bien del Papa Juan Pablo II, nos lo gritó en España, en Salamanca. La fe debe hacerse cultura, debe traducirse en cultura. Y una fe que no se hace cultura no es verdaderamente una fe, o es una fe débil. Una fe que no tiene capacidad, que no tiene creatividad, que no acierta a expresarse en los pensamientos, los sentimientos, la voluntad de las personas y de los pueblos, ¿no? La fe debe crear cultura. Y desde luego la fe cristiana ha creado cultura a las puertas, No se entiende la cultura occidental, no se entiende el pensamiento occidental, no se entiende la ciencia occidental, cosa que muchos olvidan, los grandes científicos han sido religiosos, o muchos de los grandes científicos han sido religiosos, incluso clérigos, y no se entiende el arte cristiano, no se entienden las expresiones como más sobresalientes y más fuertes de la cultura. Por eso no sería bueno que se impusiera la cultura a la fe ni la fe a la cultura, eso significaría que la estamos considerando como enemigos, como alternativas, ¿no? No. La fe debe expresarse en cultura, debe hacerse cultura, debe traducirse en cultura. Y repito, una fe que no se traduce en cultura es una fe débil, es una fe semi-muerta.
seguramente de más de uno de los oyentes, directivos de hermandades, se van a aferrar a esto de hagamos la fricultura para seguir provocando más y más actividad. Seguro, los conozco, seguro, seguro, seguro. El año pasado teníamos justo el sábado de Pasión, antes del Domingo de Ramos, un magnífico no peligroso, pero sí tenso por aquello de la climatología, Vía Crucis de la Fe, en el cual participaban, bueno, hermandades de toda la provincia y hermandades de la capital. La respuesta de las hermandades de Cuenca capital, fundamentalmente, a los proyectos y planes del obispado, ¿es satisfactoria? ¿Se podría mejorar?
Seguramente se podría mejorar, pero me interesa mucho subrayar que por encima de todo está la vida cristiana de los hermanos, de los cofrades, y que por encima de todo está su compromiso por iluminar este mundo con la luz y la fuerza de Cristo. Eso es lo verdaderamente decisivo. Eso de los proyectos, los planes de toda la actividad pastoral está al servicio. No son entes así, no son autárquicos, no se acaban en sí mismos, ¿verdad? Están al servicio de la evangelización, es decir, al servicio de que la fe arraigue en el corazón de cada cristiano y que con la fuerza de la fe transforme el mundo y lo haga cada vez más justo, más recto, más solidario. Ese es el proyecto diocesano continuo. Los demás proyectos son proyectos con minúsculas, son proyectos pequeños, son proyectos al servicio de, tratan de conseguir, si se da esa vida cristiana y se da ese compromiso cristiano, entonces los cofrades colaboran del mejor modo. Aunque no intervengan en todos y cada uno de los proyectos pequeños necesarios, pero parciales, ¿verdad?, de la diócesis. Es cierto, si además echan una mano en otras tareas a nivel, sobre todo, parroquial, pues tanto mejor, tanto mejor.
Últimamente no. En los últimos, en la última época, vemos un nuevo resurgir de la participación en los desfiles, pero en cambio muchas de las funciones religiosas que se celebran en nuestras hermandades se encuentran con una participación menor, ¿no? No digo que no sea menor en número, no menor en calidad. ¿Qué tendrían que mejorar las hermandades para invertir esa tendencia?
Bueno, pues las preguntas, podríamos escribir un libro,
¿eh? Es que hagámoslo, pues.
Podríamos escribir un libro, ¿eh? Bueno, yo creo que son de nuevo dos modos de celebrar la Semana Santa que nos excluyen, pero son dos modos, y lo es para muchos cristianos, ¿verdad? Pero es cierto que hay problemas objetivos, desde la coincidencia de horarios en algunos casos hasta pues esa realidad, ¿no?, que el rigor de la liturgia, el hecho de vivir bien el deseo de vivir bien los ritos litúrgicos requiere como una participación interior no fácil, ¿no?, exigente. Y quizás eso lleve a privilegiar pues otra forma de vivir la Semana Santa, que es una forma de vivir la Semana Santa, que podremos pensar que tiene sus defectos, que es menos intensa, que es menos, que tiene menos calidad, que tiene menos que la estrictamente litúrgica, ¿no? Pero me parece que es importante señalar que son dos formas que no tienen por qué excluirse, y que me parece que el reto está en facilitar que no se excluyan esas dos formas, que uno pueda participar en los desfiles procesionales y que pueda participar en las celebraciones litúrgicas. Repito que la cuestión de horarios es una cuestión que no es fácil de superar, porque las celebraciones litúrgicas exigen un momento, piden un momento. Por más que haya una cierta amplitud en los horarios litúrgicos, ¿no?, pero la celebración de la Pasión del Señor debe hacerse al comienzo de la tarde, y la celebración del Jueves Santo pues debe hacerse a media tarde, ¿verdad? Y la Pascua del Señor pues de noche, la celebración de la Vigilia Pascual, ¿no? Pero me parece que es un reto, repito, el encontrar esos modos de hacer compatibles los desfiles con la liturgia, sobre todo el Jueves Santo y el Viernes Santo, que entran más en conflicto con los horarios, ¿no? Pero yo insistiría en la idea de que hay, y así ha sido durante muchísimo tiempo, de manera particular en América, donde se ha conservado la fe encarnándola en estas afirmaciones de fe, que son las procesiones, que es la devoción a Cristo Redentor y a la Madre de Dios, a la Virgen que sufre al ver los dolores de su Hijo, y que ha servido pues para mantener la fe, y que es un modo, pues, popular, sencillo, de vivir la Semana Santa, que ha de ir adquiriendo cada vez mayor calidad, pasar del sentimiento a la verdadera celebración, al conocimiento de lo verdadero y real de lo que se celebra, a la penetración en los misterios de la fe, pero que no se puede menospreciar. Yo diría que lo que hay que hacer es aprovecharla y tratar de despojarla de la ganga que puede haber en ese metal precioso para que brille y para que luzca en todo su esplendor.
Hay una cosa que me encanta de entrevistarle a don José María, y es que siempre deja alguna que otra perla de esas de asumir y decir, esto es verdad, que muchas veces nos resguardecemos en el corpúsculo de las hermandades y no nos damos cuenta de las otras realidades que tendríamos que potenciar. Y a lo mejor muchas veces decimos, no sé, la iglesia es que no me facilita. Bueno, o sea, a lo mejor no puede facilitarlo tanto como quisiéramos, ¿no? Hay una fotografía que circula por internet que a mí me ha parecido hermosa, y es Monseñor revestido esperando la llegada de la soledad del puente en el zaguán del Palacio Episcopal. Me pareció una instantánea que el fotógrafo tomó, bellísima. ¿Cómo participa Monseñor en los desfiles profesionales?
Pues creo que no he variado desde el primer año. Que
no lo hemos dejado variar.
Todos los años participo de la misma forma, ¿no? El primer año que celebré la Semana Santa en Cuenca, y supe que, o me pidieron, no sabría decir si era ya una tradición o se iniciaba por entonces la tradición, lo cierto es que me pidieron poder resguardar, diríamos, uh-huh, la imagen de la Virgen en el zaguán del obispado, pues me pareció que era una gran digresión para esta casa y para el obispo, que venía la Virgen a guarecerse, a uh-huh, protegerse, como a descansar en ese momento de la procesión, ¿no? Y me pareció una obligación por parte mía, vestirme con la mayor solemnidad posible. Es el traje coral, es el traje más solemne, más oficial de un obispo. Y así la recibo todos los años, la recibo y la despido. Y todos los años también la acompaño, también para no hacer demasiadas distinciones, para que nadie se pueda sentir un poquito pues como molesto porque o como preferido o menos preferido, pues la suelo acompañar hasta los arcos de la Plaza Mayor, y ahí ya la despido y regreso a casa. Es algo que hago con mucho gusto y que si Dios quiere seguiré haciendo.
A mí eso me emociona. Se lo dije una vez, además me respondió, ¿cómo no voy a bajar a recibir a la madre a su casa? Y es verdad, es una tradición. No sé cuándo se empezó, no sería en ese responsable, pero me parece hermosísimo. Don José María, uno de los programas que hemos hecho más recientemente, en esta quinta edición de La Voz de la Pasión, invitamos a diferentes grupos de jóvenes, a representantes de diferentes grupos de jóvenes de hermandades. A mí me pareció, lo que nos contaron me pareció fabuloso. Yo hice un cálculo matemático y dije, con estos grupos, si tuviéramos a la banda de un grupo, tendríamos 200 personas implicadas en este movimiento nazareno. Pero hay una parte que me preocupa, y es cómo podemos ahondar en la formación de estos grupos de jóvenes, que en definitiva son el futuro, no se van a llevar a las hermandades en un plazo no más superior de 8 o 10 años.
Sí, es importantísimo el agregar a la gente más joven al mundo nazareno y a la actividad nazarena, pues es una cuestión de subsistencia evidente. En la medida en que se incorporen nuevas generaciones, pues se asegura el futuro de nuestras hermandades. Bueno, me gusta pensar que en general, o al menos con mucha frecuencia, pues, uno se decanta por unos determinados estudios pues por motivos aparentemente muy banales, pero que son los motivos por los cuales uno se decanta, y también en la profesión, pero en general en los estudios, ¿no? Si uno tiene un buen profesor de matemáticas en el bachiller, pues una persona dedicada, entregada, amable, afable, que trata bien a los alumnos, que pues es más fácil que despierte la vocación de un matemático, de un físico, o de un historiador, o de un latinista, es más fácil, ¿no? Idealiza esa figura y se siente atraída por ella, ¿eh? Y en muchísimos casos sigue sus mismos pasos. Bueno, pues yo pienso que el mundo nazareno, ya el mundo más asentado, el mundo ya de personas mayores, pues tienen que ejercer esa como especie de atracción, ¿verdad? Hacia el mundo más joven. Si estos ven que las cosas se hacen bien, que vale la pena ser nazareno, que no se limita simplemente a unas puntuales prácticas o actividades puramente exteriores, puramente organizativas, pues, sino que la vida de la hermandad es algo más y que quizás se sientan atraídas. Es un lugar de encuentro, es un lugar de socialización, es un lugar de preocupación de unos por otros, es una cuestión de... Es una hermandad, uh-huh. Una hermandad. La hermandad es un término muy bonito, ¿eh? Es un término muy bonito y muy, muy cristiano, ¿no? Que luego la tarea de formación es fundamental, lo es en todos los campos, y presenta las mismas dificultades que para un padre de familia formar un buen ciudadano y un buen chaval de cada uno de sus hijos, como es el maestro, pues interesarle por temas que no se limitan a serlo aquellos necesarios para aprobar una asignatura. Es un arte que yo diría que requiere sobre todo la voluntad de hacerlo. Querer hacerlo, querer formar nazarenos, ¿eh? Pero que exige necesariamente antes saber qué es de verdad un nazareno.
Otra perla de Monseñor, no lo perdáis, te va dejando. Las entrevistas a Monseñor no tienen ningún desperdicio, al revés. Hay un punto siempre complicado en la Semana Santa ronquense, y es la madrugada del Viernes Santo. ¿Cómo contempla Monseñor esa madrugada del Viernes Santo en la ciudad?
Con los turbos, seguramente que con la madrugada, en fin, es a lo que nos referimos, ¿verdad? Esa mañana, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que con tantas otras cosas, ¿no? Hay que procurar mirar debajo de las apariencias, así como más inmediatas, como más para descubrir quizás la realidad más honda, ¿no? Más profunda. Pues yo miro con respeto los verdaderos turbos, los miro con respeto. Aunque sea un sentimiento que no siempre me resulta fácil entender, ¿verdad?
Es complicado, ¿eh?
Y lo miro con menos agrado si pienso en los pocos que pueden dar a la madrugada del viernes pues una imagen falsa de lo que es una tradición singular, pero que puede y que debe integrarse en el conjunto de la Semana Santa de Cuenca. Es parte de la Semana Santa de Cuenca, y por lo tanto va cuidada y va tratada como cualquier otra realidad de la Semana Santa. Y me parece que se han hecho esfuerzos, se ha progresado. Por lo que yo sé, hubo años como mucho más turbulentos, mucho más tensos, mucho más difíciles. Bueno, aún sabiendo las cosas como están, pero no cabe duda que se ha progresado, y yo creo que en esa línea hay que convencer, controlar, como queramos llamarlo, de la manera más afable posible a estas personas que desfiguran lo que es una tradición. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Me gusta es representar las turbas que acompañan al Señor y que, pues como la tradición de Judas o como el... o tradición de Pedro o el beso de Judas, pues son parte, son pecados, es el pueblo que no reconoce al Salvador, pero es parte de la representación de la Semana Santa. Por lo tanto, como parte de la historia del Evangelio y de la Semana Santa de Cuenca, me merecen respeto, me merecen, me desagradan más, evidentemente, estos otros turbos advenedizos que no forman parte de lo que es la tradición conquense.
Yo estoy muy cansado de ellos, Monseñor. Les tengo una inquina especial. Pasamos a mañana. O sea, me parece que sobran. Siempre lo digo. Además, ya hago un llamamiento no a estos turbos, a lo mejor no son tan responsables como para poder saberlo, sino hago un llamamiento a la gente de alrededor, a sus padres, a sus madres, a sus novias, mujeres. Es decir, si van a salir a esto, no les dejéis que salgan. Que nos están remontando esa tradición desde hace un tiempo.
Yo lo digo siempre, quizás en alguna otra conversación lo hemos. Que sobre todo es responsabilidad de los mismos turbos.
Claro,
de quien se siente turbo. De quien se siente heredero de una tradición, el echar como un cuerpo extraño a los que no lo son. A los que quieren otra cosa, a los que quieren entorpecer por entorpecer, los que quieren, o a los que quieren, no lo sé, no lo sé bien.
Muy posiblemente estos turbos que hablamos se comportan como salvaguardianes de la tradición, participan en otras hermandades, y si en esa otra hermandad aparece un hermano revestido con una túnica diferente, lo echará de allí. Pues esto es lo mismo.
Exacto. Yo creo que hay que expulsarlo, en fin, pacíficamente, claro, pero estos
caminos,
cuerpos, sí, decir, mire usted, este no es su sitio. Este es su sitio. Si usted quiere hacer otras cosas, te da mucha pena cuando te preguntan por la profesión de los borrachos. Hombre, hay muchísima gente, la inmensa mayoría de la gente, que no va borracha, ¿no? Pero desgraciadamente hay unos cuantos que sí van borrachos o drogados o toda la vez. Y eso da mucha pena que el Viernes Santo, que es un día sagrado para el cristiano, y pues se pueda producir ese espectáculo.
Y que encima echen por tierra el trabajo que durante todo un año gente de bien está haciendo para evitar ese tipo de historias.
Así que ánimo a los turbos para que se apoyándolos. Defiendan el espíritu,
claro,
de turbo.
Estamos entrevistando a don José María, obispo de la ciudad, pero vamos a dejar a un lado al obispo. Vámonos a José María Yanguas. ¿Cómo era esa Semana Santa de su infancia? ¿Terror o destino?
Pues recuerdos muchos y nítidos también, ¿no? Porque al final la Semana Santa, pues en La Rioja forma parte de esa tradición española de la Semana Santa, ¿eh? O sea que los rasgos fundamentales. Recuerdo con gran nitidez, como decía, pues ese gran sermón del día de Jueves Santo, del día de Viernes Santo, con la iglesia repleta de gentes. La procesión con los cantos, que son los mismos, exactamente los mismos que se siguen cantando hoy. Recuerdo sobre todo ya como chico pequeño, como monaguillo, pues el todavía se ponía el monumento en aquellos, claro, primeros años, antes de la reforma del concilio, y aquellos le daba gran aliciente a la Semana Santa preparar el monumento, todo aquello. Recuerdo también con especial nitidez pues esas tardes, noches de confesiones pascuales, entre los sacerdotes van horas y horas y horas en el confesionario atendiendo a los penitentes. Recuerdo los trajes nuevos del Jueves Santo, el día era día de estreno, como el domingo era día grande, uno de los tres jueves que relumbran más que el sol, ¿verdad? Pues el día de Jueves Santo. Y lo mismo el día de Viernes Santo, como esa ese acompañamiento de la Virgen, de la Dolorosa, la mañana del Sábado Santo, teñido de pesadumbre, teñido como de tristeza, aunque hiciera un sol espléndido, pero esa ausencia en espera de la resurrección, pues es muy bonito, ¿no? Ese sepulcro vacío, pero que no está vacío, está lleno de esperanza, está lleno de la esperanza cristiana, ¿no? Es lugar de presencia, no lugar de ausencia, ¿verdad? La presencia de la esperanza. Allí está Cristo ya en esperanza, ¿verdad? Como está el fruto en el hueso que se entierra bajo la flor y el fruto, pues lo mismo, ¿no? Bueno, esos son recuerdos, algunas pinceladas de mis recuerdos de la niñez en mi tierra.
No ha vuelto por La Rioja para Semana Santa, claro.
No, por desgracia no he podido volver.
Hoy es Viernes de Dolores. El pasado viernes entrevistábamos a Paloma Gómez Borrero, pregonera de la Semana Santa de este año. Solo ha habido tres pregoneras en casi 70 años. Atacio Zeta en el 71, Julia Sarrago en el 90 y algo también, y Paloma Gómez Borrero en este 2014. ¿Sigue siendo la Semana Santa, la celebración de la Semana Santa, algo de hombres?
Yo creo que no. Yo creo que no es ni exclusivo, ni de derecho, ni de hecho. Pienso que la presencia de las mujeres están más presentes que los hombres. Lo que ocurre es que los hombres están presentes de manera especial, es decir, que no, como no lo están durante a lo largo del año, con lo cual hace que su presencia
sea más notoria,
destaque más, pero estoy convencido de que detrás de todo lo que es la Semana Santa, quizás de los pasos procesionales, no, por la misma dificultad, y particularmente en Cuenca, ¿no? Estas cuestas que tenemos,
sí,
que hace falta pues, un poquito de fuerza física también, ¿verdad? Y por lo tanto quizás son más propias de los hombres, pero desde luego en la retaguardia, en la preparación, en el cuidado, en los trajes, en las tulipas, en los cirios, en no sé qué, hay seguro que hay una presencia femenina muy, desde luego a la hora de planchar, a la hora de las cosas. Eso forma parte de la Semana Santa. La Semana Santa no es solamente lo que se ve, es la punta del iceberg, es lo que vemos, pero hay todo un es cierto que es cierto que la presencia de los hombres es visible, es muy visible, ¿no? Por lo que respecta al pregón, me parece que tienen una cabida fantástica las mujeres, tienen una sensibilidad muy particular para vivir y unos sentimientos una fuerza de sentimiento mucho más viva quizás que los varones, ¿no? Y yo estoy convencido de que Estoy convencido de que a veces pensamos más en hombres que no en mujeres, pero lo pueden hacer tan espléndidamente como nosotros y como seguramente lo hará este año doña Paloma Gómez Borrero. O sea que estoy seguro, desde luego, como les dejemos un poco, se harán cargo de los fregones también,
hombre, claro,
como de casi
sí.
todas las cosas, porque son más constantes, más tenaces
ahí
que
le doy la
nosotros.
Razón. Yo creo que además, a no mucho tardar, tendremos que ver a una presidenta o una mujer presidente de la Junta de los Fregones.
Pues sería una cosa estupenda.
Evidentemente, o sea,
sería
una cosa fabulosa.
Aportaría cosas que quizás nosotros no vemos y no descubrimos,
sí, sí.
¿No?
Otro matiz, ¿verdad?
Sí.
Yo recuerdo el año que llegó Monseñor, una tarde de Martes Santo, aquí en la escalera de la catedral, viendo cómo llegaba el desfile del perdón. Y estaba solo, o sea, no había nadie más, estábamos, señor, viendo el desfile para ver cómo era, para conocer in situ, sin que nadie se preguntáramos cómo era ese desfile. Desde entonces hasta ahora, monseñor, ¿ha cambiado mucho la Semana Santa de la ciudad? Por ahora, usted lo ve con unos ojos quizá más externos que nosotros. Nosotros estamos en esta vorágine de hacer cosas y parece que es inmutable, que no cambia. Pero, claro, con unos ojos un poco más apartados, lo verán de otra manera.
Yo creo que conserva una identidad con mucha fuerza en la Semana Santa de Cuenca. Yo no sabría individuar cambios, desde luego ningún cambio sustancial. Yo la contemplo desde aquí, desde el palacio, entre los visillos, sin que los demás, pero y me agrada contemplar ese descanso entre la subida y la bajada de las el bullicio, la alegría, la mezcla de niños, de jóvenes, de ancianos, de mayores, de hombres, de mujeres, me parece una cosa muy popular, me parece una cosa muy de la ciudad, me parece que luego pues veo y observo pues en los poco rato que acompaño a las procesiones, pero sobre todo la procesión del entierro en la noche del Viernes Santo, pues a veces es espectacular silencio, ¿no? Que es que evidentemente llama la atención, que te ponen los pelos de punta en algunos momentos, ¿no? Diciendo que no se oye nada, ¿verdad? Así que quizás quien está más dentro, quizás quien pues puede observar cambios, ¿no? Pero me parece que conserva esa solera y va madurando y ojalá pues esos pequeños defectos o esos pues se vayan limando y la Semana Santa sea verdaderamente una celebración de la Semana Santa cristiana, de los misterios centrales de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Llegamos al final del programa. Siempre digo que esa gente de la emisora me tendrá que dar más tiempo algún día, porque siempre se quedan cortos este tipo de programas. Monseñor, muchísimas gracias por acogernos en su palacio, en su casa, y por estar siempre tan receptivo a nuestras iniciativas, y gracias por este rato que nos ha hecho pasar. Me parece que ha sido una verdadera lección fantástica y que hay que volver a escuchar y hay que volver a asimilar. Muchísimas gracias.
Encantado de estar un rato con vosotros y con todos los radioyentes. Muchísimas gracias a vosotros.